Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Buenas tardes a los que están en carretera, a los que se van de vacaciones, a los que vienen de vacaciones y sobre todo a los que no se pueden ir de vacaciones. En este mes de julio hemos repasado algunos de los puntos más importantes de la transición. Lo hemos hecho porque hay muchos que la atacan. En ese repaso recordábamos que fue fundamental para el primer presidente del gobierno en democracia, Adolfo Suárez, la colaboración de su vicepresidente Fernando Abril Martorell. Fernando Abril Martorell tiene un hijo que se llama así también. Fernando Abril Martorell no se ha dedicado a la política, se ha dedicado a la empresa. Y Fernando Abril Martorell Jr. tiene muy presente en su memoria cómo se pactaron los puntos más difíciles de la Constitución. Estamos hablando de los meses del 78 en el que se negoció la que sigue vigente como Constitución española. Fernando Abril Martorell, hombre de UCD, y el socialista Alfonso Guerra pasaban las noches en blanco intentando encontrar fórmulas de consenso. Por la mañana, el salón de la familia Abril Martorell parecía un campo de batalla.
Yo sí que tengo recuerdos de mi padre llegando a casa tarde, cambiándose de camisa. En casa también eran las reuniones. Llegabas a casa por la tarde, no se podía entrar al salón porque el salón estaba ocupado, porque estaban ahí negociando. Y cuando te ibas por la mañana al colegio, aquello parecía un campo de batalla. Todavía estaba el humo de los cigarrillos y los vasos, etc.
El proceso de la transición culmina con la redacción y la promulgación de la Constitución. Ya contamos en otro momento que después de las elecciones del 77, las primeras elecciones democráticas, las Cortes se convierten en Cortes Constituyentes cuando se abre la legislatura.
La responsabilidad de las Cortes está en recoger las aspiraciones de los españoles y canalizarlas adecuadamente. No podremos fracasar en esta tarea de crear y mantener la democracia, como han fracasado otros intentos históricos.
Era el discurso de Juan Carlos I en la inauguración de esa legislatura. En los últimos años, desde cierta izquierda, como bien sabes, se ha querido desarrollar una visión muy negativa de la Constitución de 1978 y del sistema político que crea. Una persona que ahora está siendo investigada por la justicia hablaba de la Constitución y del régimen político como el régimen del 78, como si fuese algo negativo. En realidad, las primeras constituciones en España, la primera es la de Cádiz, se suceden durante el siglo XIX sin ninguna estabilidad. Antes de la Constitución de 1978 hubo en España 8 constituciones y ninguna duró tanto como ha durado ya la Constitución del 78. ¿Por qué? Porque se quiso imponer por una parte de España a otra parte de España fórmulas de convivencia que no eran compartidos por todos. La Constitución española del 78, sin embargo, es una Constitución de las que se llaman de tercera generación democrática, es decir, de las últimas redactadas en el mundo occidental, y esa Constitución es el resultado de un proceso abierto, participativo, porque tiene lugar un referéndum. Para redactarla se crea una ponencia. En el primer momento el gobierno optó por incluir en la ponencia solo a representantes de UCD y de el PSOE. Pero luego se ampliaron los miembros con un representante de Alianza Popular, el Partido de la Derecha, un representante del Partido Comunista y un representante de los nacionalistas catalanes. Se tuvo muy presente la Constitución de la República para evitar los errores que esa Constitución de la Segunda República había provocado, porque en la Segunda República y su Constitución estaba dirigida hacia una parte de los españoles. No quería ser una constitución para todos los españoles. Uno de los asuntos que más dificultades tuvieron los padres constitucionales fue en el modelo de organización territorial. Tanto es así que lo dejaron abierto y eso ha traído problemas. Es decir, no todo en la Constitución estuvo bien resuelto. Se votó en las Cortes la Constitución, el texto de la Constitución, el 31 de octubre del 78, y luego hubo un referéndum que tuvo un resultado pues aplastante.
El Estado ha lanzado una edición de 9 millones de ejemplares en castellano y otras lenguas vernáculas para que no quede ningún ciudadano sin conocer al detalle la Constitución sometida a referéndum.
El proyecto constitucional fue aprobado por el 88% de los votantes con una participación del 59%. Luego que vengan algunos a decir que la Constitución no fue democrática, que la transición no fue democrática. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Desde hoy hasta el domingo se esperan cerca de 7 millones de desplazamientos por las carreteras españolas. La operación salida se adelanta porque el día 1 es lunes. Ya hay problemas en algunas carreteras. Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos atentos a un accidente que sigue complicando en Toledo la A5 en el entorno de Maqueda en sentido Badajoz, y otro alcance hasta ahora dificulta también en Barcelona la AP7 en el entorno de Cerdeñola del Vallés, esto en dirección Tarragona. Al margen de los incidentes, lo peor, las salidas de Madrid. Destacamos la A1 en el circuito del Jarama y A42 en Torrejón de la Calzada, también en Barcelona la AP7 en Mollet del Vallés en dirección Girona. Dificultades además en Castellón en esa AP7 a su paso por Peñíscola en sentido Valencia, también en Murcia en la A30, en Corbera, en sentido Cartagena, ya en Málaga dificultades en la A7, en Nueva Andalucía en dirección Cádiz, y en Cádiz, en esa A7, en el entorno de Algeciras, en dirección Tarifa.
La última actualización de los datos COVID en mayores de 60 años parece indicar que ya hemos dejado atrás la séptima ola del coronavirus. Baja tanto la incidencia acumulada como los ingresos hospitalarios y los fallecimientos. Carla Otero.
Hoy son 558 los casos positivos por cada 100.000 habitantes en mayores de 60 años. El dato más bajo desde finales de abril. La ocupación de camas en planta baja hasta el 7%, niveles similares a los de hace justo un mes. También baja, aunque a un ritmo más lento, el porcentaje de camas UCI ocupadas en el 5,3%. Y los fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días. En la última semana han perdido la vida 353 personas.
En su última jornada en Canadá, el Papa se despide en estos momentos de un grupo de supervivientes indígenas que han acudido a agradecerle el viaje y a entregarle sus últimos regalos. Se cumple así el objetivo de esta peregrinación penitencial. Ellos fueron los primeros a los que el Papa visitó y también serán los últimos a quien dirija sus palabras en suelo canadiense. Enviada especial Eva Fernández.
El Papa está viviendo hoy una de las agendas más intensas de su viaje, que comenzó esta mañana con una reunión de familia junto a los jesuitas de Quebec y ahora se encuentra en una emocionante ceremonia de despedida junto a supervivientes de los internados y 22 representantes de todas las tribus indígenas de Canadá, a los que está recordando cuál ha sido el objetivo prioritario de este viaje: expresarles el dolor que llevan en el corazón por el mal que algunos católicos les causaron apoyando políticas injustas. Lo importante, subrayaba el Papa, es dar pasos adelante para que se siga sembrando esperanza en las futuras generaciones de indígenas. En poco más de una hora, el Papa pondrá rumbo a Iqaluit, 3 horas de viaje para encontrarse con los antiguos esquimales en una ciudad perdida en el Ártico.
Koundé ya está en Barcelona. Edu Azagra.
El central francés ha pasado la revisión médica esta misma mañana y en las próximas horas firmará el contrato que le unirá al Barcelona. El director deportivo del Sevilla, Monchi, ha explicado cómo se fraguó el fichaje a lo largo de esta semana.
El pasado jueves llegamos a un acuerdo con el Chelsea. El jugador también llegó a un acuerdo con el club. En el último instante, cuando estaba todo cerrado y todo acordado, pues algunas dudas en el propio Chelsea. En fin de semana se paró todo y en ese tire afloja pues apareció el Barcelona. La primera vez que el Barcelona contacta conmigo, Matteo Alemany, es el lunes. El Barcelona nos transmite su interés. La mejor oferta que hemos recibido ha sido de Barcelona.
En el Real Madrid, dos novedades en su gira norteamericana. Carvajal ya está recuperado de sus molestias y estará disponible para el partido ante la Juventus, y Luka Modric se entrena con normalidad junto al resto de sus compañeros. Y en el mercado de fichajes, el Mallorca ha hecho oficial el regreso del centrocampista argentino Rodrigo Bataglia, que firma con los bermellones hasta el año 2024, y en el Atlético de Madrid ha sido presentado Nahuel Molina. Su presidente Enrique Cerezo ha confirmado que con esta incorporación dan por cerrado el mercado de fichajes.
Síguese la tarde de COPE. Inside me, lead me on my way. Oh Lord, live inside me, lead me on my way, lead me. Oh. Termina el mes de julio con una auténtica avalancha de datos económicos. Claro, nos preguntamos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? O sea, ¿esto qué va a suponer para mi economía familiar, para mi economía de bolsillo? Tenemos hoy un dato de inflación que muestra que, bueno, los precios siguen aumentando de forma considerable. Tenemos los datos de crecimiento últimos, que parece que son buenos, pero tenemos previsiones para la vuelta del verano bastante negativas. Tenemos la fuerte subida de tipos de interés en Estados Unidos, la recesión en Estados Unidos, recesión dos trimestres de decrecimiento, porque el PIB no, la economía no crece. Bueno, hemos tenido una subida del precio del dinero del Banco Central Europeo. Esperamos más subidas a la vuelta. Vamos a intentar hacer una fotografía de cómo está la economía en este final del mes de julio y de cómo nos afectan esas cuestiones. Está con nosotros nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Díaz de Bes. Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, no sé por dónde te parece bien empezar esta fotografía, si bueno, por el dato de IPC de hoy. ¿Por dónde empezamos, Fernando?
Bueno, la verdad es que sí, has hecho una breve batida, ¿no? Resumen de todo indicadores económicos que... Es que hace un año nos poníamos a hablar de economía y no había inflación, los tipos eran cero. Es decir, incluso a pesar de toda la COVID y todo lo que
estamos
venía,
en otro, ¿no?, mundo, estamos en otro mundo.
Es que
mundo.
Es increíble, sí. O sea, en estos momentos yo es como cuando se mueven las fallas tectónicas, ¿no? Que es que no se mueve poquito a poco. Cuando hay un corrimiento de fallas tectónicas, se produce de golpe. Y entonces, en estos momentos están pasando cosas pues muy difíciles de comprender, ¿no? Porque dices, oye, Estados Unidos entra en recesión. Técnicamente, sí. ¿No? Biden, me gustaría empezar por aquí, ¿no? Y Biden coge y dice ayer, no, yo no veo recesión.
Ya.
Y dices, bueno, pero oiga, técnicamente dos trimestres consecutivos de crecimiento económico, técnicamente se llama recesión. Y Biden dice algo que en parte tiene razón. Dice, ya, pero es que estamos creando empleo, el desempleo está bajando. Estamos en una tasa de desempleo solo del 3,5%, que es muy baja. Y entonces Biden dice, bueno, es que hemos pegado una subida de tipos muy alta, mucho más fuerte que la que han hecho la Unión Europea, y nos ha interesado enfriar la economía. Y esto es un enfriamiento de la economía, de alguna manera deliberado, y la prueba de que esto no va a ser una recesión es que mis otros indicadores, como la creación de empleo y el interés en contratar a las empresas, está siendo elevado. Por lo tanto, es verdad que estamos en aquellos momentos de la economía donde tienes indicadores que son realmente contradictorios entre sí, ¿no? Vamos a España, ¿no? El dato de desempleo de ayer es buenísimo.
Dato de desempleo, estamos por debajo de los 3 millones de parados, pero hay quien apuntaba también, Fernando, que se nota ya la ralentización en el ritmo de creación de empleo. ¿Es verdad eso?
Sí, lo va a ver. Y hoy nos levantamos con la cifra casi ya de 11% de inflación, ¿no? Entonces,
sí, fíjate.
Dices, a ver, pero 11% de inflación, récord, creación de empleo, aunque se está... Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué está pasando? Entonces, son de estos momentos en economía, Fernando, donde la economía hay que pensar que se parecen algunos aspectos a la física.
Ajá.
Cuando uno examina los indicadores económicos, económicos, ha de pensar en términos físicos. Las cosas llevan inercia. Es decir, cuando, y esto es importante, es decir, cuando las empresas están contratando, no dejan de contratar de la noche a la mañana, se va produciendo una desaceleración y muchas veces hay indicadores que llevan inercia, ¿no? Entonces, estamos en uno de aquellos momentos en que hay indicadores que espantan realmente, sí, y otros que no cuadran. Y ya, entonces la pregunta es, ¿cuánto es inercia? Y cuánto es, como dice Biden, no hay nada de lo que preocuparse, ¿no? Y en realidad sí que hay de qué preocuparse. Por tanto, es una situación que, esto en otoño evidentemente se va a clarificar. Ya. En el caso español tiene dos o tres explicaciones muy claras, Fernando. Uno es la campaña turística, que a pesar de que se enfrió un poquito llegando el verano, pues ya se sabe, está todo el bacalao vendido, va a ser una buena campaña turística y, por tanto, ha habido un montón de contratación pues por parte del sector de hostelería y de turismo. Y esto pues es... Esto ha traído pues muy buenas cifras de empleo. La gran pregunta es cuánto de esto, evidentemente, se va a mantener en otoño, y si en otoño de repente va a haber una desaceleración enorme y rapidísima del empleo. Por otro lado, dices, oye,
¿qué ¿tú crees que uno de los indicadores que están todavía bien por inercia es el de la creación de empleo?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que la creación de empleo, tenemos que pensar también que venimos de lo que venimos. La COVID ha sido una alteración del mercado laboral enorme. Todavía queda ya muy poquitos miles de personas en ERTE, pero todavía gente se va incorporando del ERTE. Entonces, bueno, yo creo que todavía hay mucha inercia, las empresas se están recomponiendo, y luego hay que pensar, hay dos variables muy, muy importantes, Fernando, que son, se va hablando de recesión, se desacelera, no vamos a crecer tanto, se había dicho un 5, luego un 4, luego un 3, sí, pero la realidad es que España todavía está creciendo y los datos de crecimiento económico están por el 3,6% todavía de PIB y por encima del 2,5%. España crea empleo y esta es una realidad. Por tanto, hay desaceleración, todavía hay inercia de la creación de empleo, hay mucha inflación, los tipos de interés van a seguir subiendo y también es verdad que Estados Unidos, claro, ha subido tipos, y ahí Biden tiene razón, muchísimo más que la Unión Europea, y una subida de tipos como la que ha hecho la Reserva Federal evidentemente ralentiza el crecimiento económico mucho más rápido porque quieren contener la inflación, aunque de momento no lo han logrado, están en el 9 porque la inflación pues también lleva inercia, Fernando, ¿no? Y yo te diría que este es un poquito pues todo el panorama de los pros y contras en todo el entorno económico que tenemos por delante.
Hemos hablado mucho estas semanas de la subida de tipos de interés a la vuelta del verano. ¿Los españoles tenemos un ahorro suficiente para que todavía no nos haga mucho daño en la subida de los tipos de interés, o ese ahorro no existe, Fernando?
Sí, todavía queda mucho ahorro. Es que el nivel de ahorro de la COVID fue una barbaridad. Es que llegamos a 100.000 millones de ahorro, casi el 10% del PIB. Ahorramos los españoles durante la COVID, entonces no nos lo hemos gastado todo. Vamos gastando. En Estados Unidos se ha consumido y se ha gastado muchísimo más rápido. En Gran Bretaña bastante rápido también, y en España todavía queda bastante ahorro. También es verdad que muchos españoles lo hemos guardado para vacaciones. ¿Sabes? Yo quiero ver los datos
De ahorro cuando volvamos de vacaciones.
Cuando
volvamos
a partir de septiembre, porque la gente, hemos estado encerrados dos años. Claro. O si no hemos estado encerrados, hemos salido con mascarillas y muchas restricciones, y como hemos comentado en otras secciones, este año la gente ha dicho, yo este año sí, este año el dinero que me guardé para ir a la playa, para irme de vacaciones, para coger un avión, ya quiero disfrutar, y si tengo algo de ahorro, parte de eso lo voy a utilizar. Entonces, en España, como muy bien decías, aparte de este PIB, que todavía está en cifras positivas buenas, aunque se está desacelerando, pero hay cifras positivas buenas que todavía llevan a creación de empleo, además todavía queda ahorro. Yo sigo insistiendo que no cerraremos un mal 2022, que para mí la gran incógnita no es tanto, al menos en España, no va a ser tanto otoño como el 2023. Ese es un poquito mi análisis como economista.
Oye, y una última cosa, porque muchos de los que nos escuchan están en el coche porque van o vuelven de vacaciones, les ha costado una pasta llenar el depósito. ¿Qué crees? ¿Que el precio del petróleo puede bajar o que no?
Yo creo que sí. El precio del petróleo, si nosotros miramos, mira, en el mes de junio el barril de Brent estaba a $124 prácticamente, ahora está a 105. Es decir, en realidad está altísimo, ¿eh? O sea, está altísimo porque evidentemente venimos de unos precios del petróleo, si cogemos un poquito más de perspectiva histórica, pues radicalmente distintos, ¿no? O sea, no sé, por poner el año en pleno COVID, el barril de Brent estaba a $40. O sea, evidentemente evidentemente 105 sobre 40 es mucho, pero estamos viendo una corrección. Yo pienso que a nivel combustible no va a haber un empeoramiento. También hay que pensar que la campaña de verano es donde se dispara mucho el consumo de combustible por todo el movimiento que hay de población durante las vacaciones en el hemisferio norte, que se nota muchísimo, y por lo tanto la demanda ya va a bajar a partir de otoño, y eso ayudará a que el petróleo, el barril de Brent, baje, y por tanto el gasoil y la gasolina. Yo creo que no veremos subir la gasolina.
Gracias, Fernando, y buenas vacaciones.
Igualmente, hasta septiembre.
Bueno, pues esta es la previsión que nos hace Fernando Trías. Bajada del precio del petróleo, inercia en la creación de empleo, pero vamos a ver qué sucede a la vuelta de vacaciones, porque probablemente nos hayamos gastado una parte de los ahorros y eso nos obligará a tener que recurrir a créditos, y el crédito está más caro. Y luego está la cuestión de los precios, que de momento no se le ve solución. Claro, es que estamos en guerra. Estamos en guerra. Y esta tarde, como unos empiezan vacaciones, otros están volviendo en este momento y hay quien no se ha podido ir, pues estamos hablando de lecturas de verano. Hemos hecho una serie de recomendaciones que hemos colgado en la página web, una lista de libros que merece la pena leer, y estamos pidiéndote historias tuyas con la lectura. ¿Qué lees, qué no lees, dónde lees? ¿Qué están contando los oyentes, Fornas?
Bueno, Fernando, pues en la vida hay que adaptar el tipo de lectura que tienes, y más cuando eres padre.
Lectura que a mí me apasiona es la narrativa. Pero bueno, por temas de mi trabajo, llegas a casa y lo último que te apetece es coger un libro, puesto que estás todo el día folio para arriba, folio para abajo. Sí que es cierto que de un tiempo a esta parte he cambiado aquella lectura que podía hacer por manuales de supervivencia relativos a padres con niños pequeños. Y la verdad que, bueno, es otro tipo de lectura, pero sí que es cierto que ayuda a solventar más que un conflicto y una situación que te puedes encontrar en el día a día.
Es verdad que el periodo de la vida es donde los niños están pequeños. Hombre, puedes sacar a lo mejor un ratito cuando los acuestas, y los acuestas temprano. Si los acuestas temprano, pues igual sacas un ratito. Pero oyente lo dice con mucha ironía y con mucha gracia. Es decir, lo que leo son manuales de supervivencia.
Y yo creo que por el tono de voz y todo le han acabado gustando y todo, ¿eh?
Los manuales de supervivencia, es necesidad, ¿eh? Formal,
ya me imagino.
Es necesidad, no es otra cosa, no es otra cosa.
Bueno, hablando de la evolución de la lectura, aquí tenemos otro oyente también.
Pequeño empecé leyendo los tebeos del Capitán Trueno, del Guerrero del Antifaz, de Roberto Alcázar y Pedrín. Después en la mili empecé leyendo novelas del oeste, de Estefanía Lafuente. Después empecé a leer ya libros. Guerra y Paz, de León Tolstoy, un libro que lo quería mucho y se lo dejé a otro compañero en la mili y ahí se perdió. Y después empecé a leer, y lo que más me gusta son leer biografías. Las biografías de gente famosa me gusta mucho leerlas.
Bueno, pues Guerra y Paz, es la segunda vez que hablamos de esta gran novela en la tarde de COPE hoy.
Y luego biografías de gente famosa. Sí. Pronto leerás la tuya, Fernando.
La biografía, hay gente que le apasiona leer biografías, y es una buena manera de conocer la historia, porque a través de una persona es como conoce realmente qué ha pasado en ese periodo de tiempo.
Totalmente.
Bueno, pues ¿dónde pueden mandarnos, Forna, recuerda, los oyentes sus mensajes, sus recomendaciones de lectura, su incapacidad para leer, el sitio donde leen, en el metro, en la cama, en el retrete? Recuérdanos el teléfono.
Venga, queremos todas esas lecturas en el 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Los frigoríficos conectados Haier conservan tus alimentos durante más tiempo gracias a su exclusiva tecnología antibacterias y sus funciones de inteligencia artificial.
Porque para los frigoríficos conectados Haier tus alimentos son algo extraordinario.
Y ahora su precio también, porque hasta el 31 de julio en El Corte Inglés e Hipercor los frigoríficos Haier están en oferta.
Con todas las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
En tienda, web y app.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa, en todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wallet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es/movilidad-eléctrica.
Mamá, hazme caso. Solo he pagado 93 euros. Y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE. La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos hablando en La Tarde de COPE de lecturas, lecturas para el verano. Uno de los grandes clásicos del mundo del libro es El Señor de los Anillos. Hay un spin-off que se está preparando, ya ha salido. Esta música que estamos escuchando, que hemos escuchado, es una melodía que muchos de vosotros identifica rápidamente, porque es una melodía relacionada con el universo del Señor de los Anillos.
¿A dónde va? ¡Va a emprender una aventura!
Y de eso se trata, de una nueva aventura del mundo creado por Tolkien, una nueva serie del objeto o sobre el objeto más poderoso de la Tierra Media.
La leyenda habla de un anillo creado por un antiguo ser maligno que le daba a su portador el poder para esclavizar al mundo. Durante siglos se creyó perdido y ahora ha sido hallado.
Esta serie a la que me refiero, este spin-off, es El Señor de los Anillos de Poder.
¿Nunca te has preguntado qué más hay ahí fuera? En este mundo hay maravillas, más allá de nuestro entorno. Lo percibo.
Se estrenará el próximo 2 de septiembre y ya es la serie más cara de la historia. El tráiler ya está por ahí circulando. Jerónimo José Martín, crítico de cine de la COPE, lo sabe todo, todo, sobre El Señor de los Anillos, sobre esta saga cinematográfica. Bueno, ¿qué nos dices, Jerónimo? ¿Qué sabes de esta nueva serie? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? ¿Tienes elementos para recomendarla, para no recomendarla?
Pues mira, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
Bueno, vamos a ver, los elementos que tengo son los mismos que tienen todos, o sea, las declaraciones que ha hecho el equipo de Amazon Prime, las noticias que van saliendo y sobre todo los trailers, ¿no? Yo, si te digo la verdad, tenía un cierto temor, pero bueno, como lo tenía después de que cuando linkó el diente Peter Jackson, o cuando lo linkó hace más tiempo Ralph Bakshi. Luego hablamos de ello, si quieres, de las anteriores versiones del Señor de los Anillos. Sí. Pero ahora igual, ¿qué pasa? Que conforme he ido viendo las noticias, he ido viendo los trailers, cada vez me apetece más verla, la verdad, porque ya creo que sigue siendo bastante respetuosa con el universo de Tolkien, según lo que van diciendo. Además, las declaraciones son cada vez más claras en ese sentido, y a pesar de que hay unos ciertos rumores, no es cierto que la familia de Tolkien y el legado de Tolkien, en concreto la empresa que lo controla, no haya autorizado determinados libros. Han sido muy metódicos con los libros que han autorizado, los que tenían derechos libres o no, y creo que están haciendo un trabajo bastante bueno, o sea que...
Jero, vamos a ver, claro, los que sois unos auténticos apasionados del Señor de los Anillos, os lo leéis, yo he asistido a unos debates...
Increíbles.
Sí, pero ya hay cosas que se me han olvidado, ¿no? Pero una erudición sobre los personajes, lo que pasó en tal sitio, lo que pasó... vamos a ver, las versiones que se han hecho en cine, ¿a ti qué te parecen?
Bueno, vamos a ver, yo he visto, aparte de algunas que se han hecho por ahí en radio y tal, que yo no conozco, las versiones potentes, es la de Ralph Bakshi en 1978, que es de animación. Animación con mucho rotoscopio, que es una técnica en la que tú filmas actores y luego lo trabajas. Sí. Posteriormente lo animas. De hecho, gran parte de la versión que hizo del Señor de los Anillos Ralph Bakshi se rodó en España, en concreto en Miraflores de la Sierra, en Madrid, o sea que hay elementos enormemente interesantes. ¿Qué pasa? Ralph Bakshi es año 70, él viene de triunfar con una película llamada Free del Gato, que era casi pornográfica, y le da la visión al Señor de los Anillos una visión más oscura de la que tiene la película, sí, y sin ese acuerdo, componente, sí, a la que tienen los libros, y por supuesto sin ese sustrato profundamente cristiano que tenía Tolkien. aunque él hiciera una mitología, que es lo que hace, no le gustaba que le llamasen alegoría al Señor de los Anillos, en el fondo el sustrato que hay es profundamente cristiano. Hay toda una cosmología cristiana. Eso se pierde bastante en la de Radbachi y se pierde la mitad del Señor de los Anillos, porque no tiene dinero suficiente y hace solo un libro y medio. Entonces, bueno, aunque tiene momentos bonitos y tiene algún diseño de personaje que está muy bien y que luego va a marcar el futuro, está muy es una película fallida, claramente, y no llega, por supuesto, a la hondura que llegan las películas de Peter Jackson, que ya se le ocurrió en serio, desde luego. O sea, hay un tío respetuoso con todo el universo de Tolkien, ¿no?
¿Sabemos quiénes son los actores? ¿Quién va a encarnar qué personajes?
Bueno, se saben bastantes cosas, pero son, te puedo hablar aquí de Robert Aramayo, pero tú no tienes ni idea quién es. Con Elrond,
pues no.
O sea, casi todos son muy poco conocidos. Han ido por la línea de crear personajes que sigan un poco la iconografía tradicional. Es más, en algún caso Ian McKellen se ofreció a salir como Gandalf, el Gandalf de las versiones de Peter Jackson, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que esta película es un spin-off estricto, o sea,
que aparecer Gandalf, a lo mejor,
claro,
¿no?
Claro, bueno, algunos sí, porque ya sabes que los elfos y Gandalf en concreto no mueren. Entonces, en fin, ahí hay muchos personajes, por ejemplo, Galadriel se sabe que sale, que claro, aquí es mucho más joven, porque todo esto se ambienta en edades anteriores a las del Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos se ambienta en la tercera edad, que se llame, aquí son la primera y la segunda, cuando los pueblos están dispersos y cuando Sauron, que sí que sale, empieza a hacerse con el mal y empieza a crear el caos entre los pueblos que existían, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, que serán 8 episodios, que han costado 500 y pico millones. O sea, se cree que el presupuesto total de la serie van a ser, que son 3 temporadas por lo menos, va a ser que mil millones de dólares. Lo que pasa es que en este han echado el resto porque ya han dejado muchos espacios en Nueva Zelanda donde han rodado, hechos para rodar la segunda y la tercera temporada, ¿no? Con lo cual, esta va a ser más espectacular, y yo, conforme he ido viendo lo que sale, creo que van a ser bastante respetuosos con el espíritu de Tolkien. También porque les están vigilando los dueños de los derechos, y en concreto le han autorizado a usar mucho material de los cuentos inconclusos, no tanto, pero de los apéndices sí, de algunos libros, por ejemplo, de algunos pasajes del Señor de los Anillos que no han salido en las anteriores películas. El Silmarillion no, pero les han autorizado puntualmente hacer una serie de aportaciones del Silmarillion para completar los guiones. Creo que lo están haciendo bastante bien, y por lo menos los productores han dicho que quieren hacer una producción mucho más cercana a lo de Peter Jackson que a Juego de Tronos, que alguno decía que iba a ser mucho más violenta, con más sexo. Dicen no, el destinatario de esta serie va a ser de 11 a 15 años, o sea que me parece que van bien los tiros por ahí, ¿no?
Ya, porque los derechos son de la familia.
Sí, son de la familia, pero tienen montada una empresa que es la que gestiona, pero ellos están encima. Entonces, por ejemplo, no tienen los derechos del Señor de los Anillos. Solo pueden usar determinadas cosas concretas que piden autorización a la familia y les dejan usarlas, ¿no? Sí que tienen derechos de los apéndices del Señor de los Anillos, que hay un montón de historias que es donde han articulado esto, ¿no? O sea, yo tengo cierta fe en que puede salir bien. Ciertamente, ya lo han dicho y se ha visto por el tráiler, es, digamos, hay personajes de todas las razas, de todos los colores, cosa que algún purista ha dicho, en la Tierra Media no había negros, no había, yo qué sé, no, pues, tío, eso yo no me atrevo a decirlo, desde luego, y a mí no me estorba en absoluto. Claro. No había elfos de color, ¿no? Pues, tío, no sé, o sea, a mí
no está dicho, ¿no? O sea,
claro, o sea que...
Sí.
Oye, eso me preocupa menos.
Vamos a repasar, si te parece, algunos personajes, Frodo, Gollum, Aragorn, ¿cómo sonaban en la adaptación cinematográfica buena, la que tú decías que es una buena adaptación?
La de Peter Jackson, sí.
La
sin
de
duda.
Peter Jackson.
¿Cree que compondrán canciones o versos de esto?
Olvidas a un personaje fundamental. Samsagaz el Bravo.
Pudiera llegar el día en que el valor de los hombres decayera, pero hoy no es ese día.
Bueno, ahí estaba Gollum con mi tesoro. ¿Sabemos si, como es un tiempo previo, estos personajes van a estar o no?
Bueno,
no
sabemos. Ellos en teoría, muchos de ellos no, los hobbits no, porque son mortales. Pero parece ser que hay toda una raza nueva que debe estar citada en algún cuento de Tolkien, se llama los pelones, que son como la anticipación de los hobbits. Con lo cual, lo que hacen es mantener a los elfos, los enanos, los hombres, además en ciudades emblemáticas que son citadas en El Señor de los Anillos y que por la recreación que están haciendo tanto en Nueva Zelanda como digital es fascinante. Y también están los pelones, con lo cual esos personajes tan entrañables que son los hobbits, tan cercanos a cierto público, probablemente puedan mantenerlos aquí a través de esos antepasados supuestos de los hobbits. Con lo cual, está bien, ¿no?
Sí, oye, pero Jerónimo, por lo que me estás diciendo, el guión no ha sido escrito, al margen del mundo Tolkien, o sea, ha utilizado material que ya estaba en otros escritos de Tolkien.
Claro, totalmente. O sea, los iniciadores son nuevos en la creación de series. No sé dónde vienen, J.D. Payne y Patrick McKay, que han sido los que han hecho los primeros guiones. Luego han traído ya un equipo de guiones, pero todo son muy respetuosos con El Señor de los Anillos. Ya. Incluso las declaraciones que ha hecho el español José Antonio Bayona, que dirige los dos primeros episodios, que parece ser que son los más antiguos, los que crean todo. Bueno, pues ha hecho unas declaraciones relacionándolo con la guerra civil. Buah, pero es como un brindis al sol, ¿me entiendes? No, sí. Tiene pinta. Luego también va a dirigir Wayne Jeep y Charlotte Branston, que son menos conocidos que José Antonio Bayona, que recordemos que hizo Lo Imposible, El Orfanato y la anterior película de Jurassic World. O sea, es un director potentísimo, José Antonio Bayona, ¿no? J.A. Bayona, como firma él, ¿no? A mí me está haciendo cada vez más ilusión la serie, porque me parece que va a ser también suficientemente fiel al universo Tolkien. Veremos a ver.
Veremos a ver, estamos esperándolo para septiembre. Una última cuestión, Jero, ¿cuál es el misterio, el secreto, más que el misterio, del Señor de los Anillos? ¿Por qué fascina tanto? ¿Tú, cuál es el atractivo? Tú que eres un auténtico, uno de los muchísimos frikis del Señor de los Anillos. ¿Cuál es su secreto?
Pues mira, yo creo que el secreto, como el de las grandes obras de arte, y te voy a citar a Tarkovsky nada menos, es que surgen de una inquietud ética de reflejar algo profundo del ser humano por parte del escritor y suponen un equilibrio orgánico entre fondo y forma. Está escrito de maravilla El Señor de los Anillos, con las mejores técnicas de los relatos orales nórdicos, de las edas, de toda la gran tradición de la mitología que él como filólogo conocía muy bien, y luego ha sabido desglosar en cada una de las razas o especies, porque a veces son más bien especies las que hay en El Señor de los Anillos, todas las grandezas, miserias, luces y sombras del alma humana, o sea, de la humanidad. Eso está reflejado a maravilla, sin necesidad de que un personaje sea un trasunto de alguien real, como decían de Galadriel y la Virgen María, por ejemplo. No, a él le gusta la mitología. Tú creas un mundo con sus leyes propias, pero que es un reflejo de todo lo que lleva el hombre dentro de su corazón y dentro de su alma, ¿no?
O sea, tú dirías que en realidad un elfo, un hombre, un enano, son todos en realidad
trasunto
exacto, son aspectos del ser humano, ¿no?
Sin duda, el enano
y los hobbits también.
Y los hobbits, por supuesto, de la vida tranquila y campestre y de la amistad sencilla, mientras que los hombres con Aragorn están más llamados a las aventuras. El lado más espiritual del ser humano lo llevan sin duda los elfos, con toda esa unión con la naturaleza, son los personajes más ecológicos, y luego todo el tema del trabajo y de la fisicidad, de la artesanía la llevan los enanos. O sea, es muy fácil identificar, si todas las corrupciones de todos ellos, Sauron, son las corrupciones que tenemos nosotros, es decir, los siete pecados capitales. Era profundamente católico Tolkien, y entonces lo transmitía de un modo originalísimo, creando una mitología completa, que fíjate la potencia que está teniendo en la situación actual, en la época contemporánea, ¿no?
Bueno, pues Jero, ya nos tranquilizas, porque si tú, después de haber recogido todos los indicios que tenemos hasta ahora de esa serie que se estrena en septiembre, estás tranquilo y estás positivo, bueno, los demás también lo estamos.
Bueno, gracias, Jero. Ya sabes que me suelen acusar de optimista, o sea que...
Mejor es eso que ser un cenizo.
Esto es.
Gracias, Jero.
Un abrazo enorme, adiós.
No sé si tu madre, tu abuela, te decía, bueno, pues esta persona lleva una vida hacendosa, o tú debes de llevar una vida hacendosa. Es una cosa que ya no se suele decir, y por eso es especialmente llamativo que uno de los pensadores pues más jóvenes que tenemos en España, Jorge Freire, comience su último libro, que se titula Hazte quien eres, con esta mención, con este título, De la vida hacendosa. Así comienza su libro. Bueno, vamos a ver qué es una vida hacendosa, qué significa. Hazte quien eres. Jorge Freire, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
¿Qué es la vida hacendosa, Jorge?
Bueno, pues mira, la vida hacendosa es sencillamente la vida de quien decide sincerar su carácter y hacerse a sí mismo. Y francamente, sincerar el carácter es una tarea escultórica y una dura brega que muy pocos se deciden a acometer. Y por esa razón, tantos de nuestros coetáneos lucen como cantos rodados, ¿no? Uniformes y desgastados por la vida. Con lo cual, lo que yo propongo es que la gente empuñe el buril y que decida sincerar el carácter y, sobre todo, librarse de esa materia mostrenca que a veces tenemos incrustada.
Materia mostrenca. Busca la sombra. Bueno, esto es una buena recomendación para el verano, pero supongo que no se trata de eso, ¿no, Jorge?
Bueno, ahora mismo con la ola de calor, sí. Ahora mismo yo creo que adaptemos a las circunstancias. No, en realidad busca la sombra parte de la base de que estamos en una época dominada por el deseo de diferenciarse, ¿no? Entonces yo creo que por esa razón no hay nada más noble que aspirar a una honrosa generalidad, es decir, aprender a ser un feliz don nadie. Balzac decía que la pasión del incógnito era un placer de príncipes y yo estoy completamente de acuerdo. Entonces, para experimentar la dicha es preceptivo ser un feliz don nadie.
Ya, o sea, pasar inadvertido, ese es tu recomendación.
Efectivamente.
Y también recomiendas no ser cotilla, pero vamos a ver, esta recomendación, ¿qué significa? ¿Que tenemos que desconectarnos de todas las redes sociales? Porque en realidad las redes sociales tienen mucho de cotilleo. ¿Cómo hacemos para no ser cotillas?
Bueno, yo creo que hay un cotillo noble, un cotillo bueno y un cotillo incruento del que participamos todos y que no tiene ninguna maldad. Pero tú fíjate que la palabra cotilla ya nace manchada con la delación, ya nace manchada con la vileza del chivato, con la vileza del delator, porque data de tiempos de Fernando VII, fíjate, y remite a Trinidad Cotilla, que era por así decirlo, una vieja del Luisillo, ¿no? Era una mujer conocida por delatar liberales, es decir, estaba siempre fiscalizando a los que le rodeaban y si había liberales rápidamente los delataba a las autoridades, ¿no? Con lo cual, efectivamente, ese cotilleo relacionado con la murmuración, creo que eso está muy mal. Y luego, bueno, pues efectivamente también existe un interés desmedido por lo que ocurre en casa ajena, del que participamos en mayor o menor medida todos, y bueno, efectivamente, pues eso ya no es tan grave.
Ya. Bueno, entre tus recomendaciones está la de no discutir y la de, no envidiar. Vamos a ver, no discutir, eso es prácticamente imposible, Jorge.
Es muy difícil, pero tú fíjate que la palabra discutir, permíteme la pedantería, pero hombre, los filósofos tú ya sabes que nos ponemos un poco refitoleros con el tema de las etimologías, ¿no? Sí. Entonces discutir viene de discutere y originalmente quatere, fíjate, era lo que hacían los romanos con las raíces de la vid, ¿no? Era menearlas un poco, moverlas, azotarlas para ver si eran firmes. Con lo cual, cuando uno discute, lo que tiene que hacer es efectivamente azotar sus propios argumentos para ver si se mantienen por sí mismos y si son robustos, pero en la práctica lo que preferimos es azotar al vecino cuando nos lleva la contraria, ¿no? Con lo cual yo lo que propongo es discutir.
Una conversación podrá servir, ¿no? Para saber si algo puedes aprender del otro, para ver si...
Mira, Fernando.
Sí, dime,
no,
dime.
No estoy de acuerdo. Hay un problema en este país, es que todas las conversaciones llevan a la política. Y es imposible que en la sobremesa no sea que hablando de la política. Yo estoy hasta las narices de la política. Y estoy hasta las narices de que todo ciudadano sea un activista. Con lo cual, lo que propongo para empezar es reconocer que politizar la sobremesa es una grosería. Y en segundo lugar, oye, que a la gente, a los demás, no les hace falta saber tus opiniones. No lo digo por ti, lo digo por cualquiera de nosotros, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que has dicho de la envidia, hombre, esto ya creo que son palabras mayores. La envidia,
se considera el vicio español por excelencia.
Sí, pero fíjate tú que la envidia, a diferencia de otros vicios, no hace daño al prójimo, sino que hace daño a uno mismo. ¿Por qué el mito tradicionalmente dibuja la envidia como una mujer con el rostro así bejancón, ¿no? Y con mirada así ojizaina, y con un, que esto es lo más importante, con una serpiente royéndole el seno. ¿Por qué la dibuja así? Porque quien envidia se devora a sí mismo, quien envidia sufre, y sobre todo quien envidia se está confesando subalterno de otra persona. Con lo cual no hay que envidiar, porque quien envidia se devora a sí mismo. Lo que hay que hacer es emular, lo que hay que hacer es velar armas ante un superior al que querer imitar. Eso está muy bien, pero no hay que envidiar.
¿Y por qué tenemos que desconfiar del consenso?
Bueno, el consenso, realmente, Fernando, creo que estarás conmigo en que se ha convertido en uno de esos fetiches políticos de los últimos años, y a mí tanta apología del consenso, francamente, me huele a chamusquina, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Bueno, oye, se quejan de que en política haya desunión, que haya fragmentación, que haya discordia, pero verá usted que es que la esencia de la política es, en puridad, la desunión, la fragmentación y la discordia. Y lo propio es que haya gente que defienda a blanco y gente que defienda a negro. Yo creo que, en general, quien propone el consenso, quien defienda a machamartillo el consenso, lo que quiere es la paz del cementerio. Lo que quiere es que haya ciertos temas que no se toquen nunca, que se mantengan absolutamente soslayados y que se pase por encima de ellos. Bueno, pues yo creo que precisamente lo que hay que hacer es, como el apóstol, meter el dedo en la llaga precisamente de esos temas que aparentemente quedan sepultados bajo el consenso.
Y propones no desconectarse.
Sí, así es. Bueno,
es una recomendación extraña para alguien que está queriendo hacer de nosotros una persona virtuosa.
Y sobre todo decirlo en verano, ¿eh? En verano parece que sea un mandamiento esta idea de desconectar. Todo el mundo te está conminando constantemente a desconectar, ¿no? No, yo defiendo lo contrario. En vacaciones lo que hay que hacer es conectar.
¿A qué?
¿Y qué es conectar? Bueno, pues conectar aquellas fuentes de corriente alterna que te suministran corriente continua el resto del año. Es decir, ¿a ti qué te carga las energías? Estar constantemente conectado a internet viendo Twitter y viendo YouTube seguramente no te conecta. A mí, por ejemplo, lo que me conecta, ¿qué es? Pues no sé, dormir, cosa que durante el año no puedo. Pues comer tranquilamente, leer alguna novela así de gran extensión, jugar con mi hija que tiene 3 meses, pues esas cosas, ¿no? Es decir, lo que uno tiene que hacer no es desconectar, como se dice habitualmente, porque fíjate cómo son las cosas, que los que te dicen que quieren desconectar luego están, o paradoja, permanentemente enganchados. Con lo cual yo lo que digo es, deje usted las redes sociales, deje el móvil a una prudente distancia y desengánchese, pero a la vez conecte.
Jorge, una última cuestión, porque esto es todo un programa de recuperación de la virtud, o sea, al menos a mí así lo parece, pero a veces no tenemos energía para ser virtuosos. ¿Qué hacemos entonces?
Bueno, pues efectivamente para eso estoy yo como filósofo, para infundir ánimo e infundir energía en el lector. Mira, hay una corriente de la filosofía, o mejor dicho, un género de la filosofía que se remonta a la noche de los tiempos, se remonta al siglo I después de Cristo, lo inicia Boecio, y se llaman las consolaciones. ¿Qué es una consolatio? Una consolatio es un libro que de alguna forma te agarra de la pecera y te zarandea, y te infunde ánimos, y te obliga a que edifiques tu vida, que te pongas en pie, que camines en tus zapatos, y que de alguna forma pues acopies argumentos con que levantar una vida serena, ¿no? Con lo cual, hombre, tú no le puedes decir al lector lo que tiene que hacer, pero de alguna forma sí puede ser, pues como decía Sócrates, ¿no? Como este avispón, ¿no? Como ese tábano que le pega un aguijonazo en las grupas y hace que se espabile, ¿no? Yo creo que solo con eso, con espabilar al lector, con pegarle un buen aldabonazo,
ya,
el filósofo puede darse por satisfecho.
Jorge, gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por ese libro. Buenas tardes.
Muchas gracias, Fernando. Un abrazo.
Hoy estamos hablando de libros en la tarde de COPE. ¿Qué libros te gustan? ¿Qué libros no te gustan? ¿Qué libros puedes leer? ¿Puedes leer? Que sería la pregunta. ¿Puedes leer porque tienes tiempo o porque en realidad te aburre leer? ¿Qué están contando los oyentes, Fornas?
Bueno, Fernando, esta oyente nos recomienda algunos libros y además apuesta por la riqueza de nuestra preciosa lengua.
Pues yo los libros que tengo este verano es Tánger era la clave, de Carlos Abella, y también tengo Últimos días en Berlín. Estos dos son, como una deuda que tenía. Y hoy mismo me he cogido La casa de Bernarda Alba y Bodas de sangre, de García Lorca. Y después, para recordar refranes de la lengua castellana, que me ha parecido curioso, os voy a mandar a uno ahora mismo. Que en este mundo es una cosa de locos, cantan unos y lloran otros.
Bueno, pues es que los refranes a veces, no siempre, tienen bastante sabiduría.
Eso es. Bueno, Fernando, y es que un clásico nunca muere.
Buenas tardes, gente. Fernando, estás preguntando cuánta gente se ha leído El Quijote, ¿vale? Pues da la casualidad de que ahora mismo estoy volviendo a leer El Quijote. Ya es la tercera vez, porque los grandes, de vez en cuando hay que echarles otra vez un vistazo, por si se te ha pasado algo. Pues estamos en él otra vez. Ya estoy en la segunda parte. Venga, un saludo.
Bueno, pues enhorabuena, enhorabuena.
Sí, sí, es que es una obra maestra. Y para quien le guste la poesía, este oyente nos lo recomienda con mucha pasión.
Un libro que me encanta es un libro maravilloso de una poetisa murciana de Alhama, Magdalena Sánchez Blesa, que se denomina Te necesitas. Un libro sencillo, de lenguaje sencillo, más muy sentimental y auténticamente representativo de lo que es el sentimiento, el amor, la esperanza y la felicidad humanas. Un abrazo para ella. Y para vosotros, leed lo que gustará.
Bueno, yo me he apuntado.
Ahí tenemos
sellos,
una recomendación, que es lo que queríamos también, recomendaciones.
Claro, y además de poesía, Fernando, que es una maravilla.
Sí.
Yo no
la
sé.
La poesía
tú.
Hay que leerla, como decía José Ángel González Saiz, que nos ha hecho recomendaciones. Hay que leer la poesía. A sorbos pequeños,
A sorbitos pequeños.
A sorbitos, sí,
pues
sí.
Pues si
sí,
alguien
sí.
nos quiere recitar algún poemita también aquí.
También, estamos
sea.
Encantados. A ver, recuérdanos, Fornas, a qué teléfono pueden mandar los oyentes historias de lectura, Estamos escuchando recomendaciones, estamos escuchando también hábitos de lectura. Fíjate, esa señora que se levanta a las 6:30 de la mañana en vacaciones y que se va a la playa para leer. Hay que tener pasión
de riesgo. Sí,
es un deporte de riesgo. Recuérdanos el teléfono donde pueden mandar los oyentes sus mensajes.
En el 607-150602, Fernando.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El Papa Francisco ha nombrado nuevo arzobispo de Valladolid a Monseñor Luis Argüello, hasta ahora obispo auxiliar de la misma diócesis y secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española. Una diócesis que asumirá para llevar el Evangelio a todos sus rincones. Desde la Catedral de Valladolid, toma de posesión de Monseñor Luis Argüello. Esta mañana, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética, aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se había todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.